Noticias. Xavi.
Contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 de Noticias, 8:40 de la mañana. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la expedición Uruguay Sub-200, que lleva a 37 investigadores, la mayoría uruguayos, a bordo del buque Falkor 2 para explorar el fondo del mar de la costa uruguaya. Será una exploración, una expedición que irá hasta el próximo 10 de septiembre. Comenzó el 22 de agosto, que tiene múltiples objetivos científicos. Desde un punto de vista arqueológico, busca entender los procesos de deterioro y formación de sitios en aguas profundas. Y en el ámbito, por ejemplo, ecológico o biológico, van a estudiar los científicos cómo las especies han colonizado distintos lugares. Además, en las últimas horas dio con la ubicación exacta, que era desconocida, de un buque de la Segunda Guerra Mundial. La transmisión se puede seguir en vivo y han hecho también otros hallazgos desde que comenzó en los últimos días. Vamos a hablar en los minutos que nos quedan de programa con Gustavo Vila, periodista y científico, para entender un poquito más lo que está realizando este buque en el fondo del Atlántico Sur y cuáles son los principales objetivos que se están buscando con esta exploración, que es histórica para nuestro país también. Bienvenido, Vila, un placer recibirlo. ¿Cómo está?
Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias, buenos días, ¿todo bien?
Bien, muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, acá atentos a esta expedición que se puede seguir de manera online en vivo y que ya ha dado algunos hallazgos interesantes. Quiero preguntarle justamente, ¿qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? ¿Cómo se viene desarrollando el trabajo? ¿Y cuáles son las particularidades, ¿no?, de una expedición de estas características?
Bueno, mira, a ver, hay muchas preguntas en una, pero voy a empezar por algo para poner las expectativas en el lugar correcto. Para responder al qué se ha encontrado, tal vez tengamos que dejar que pasen 10 años, 15, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva la recolección de material de todo tipo que se está haciendo requiere para que se lo estudie correctamente un abordaje mucho más profundo. Esta campaña en definitiva es una campaña de toma de muestras, de evaluación. Hay un montón de cosas que obviamente sí se están pudiendo analizar in situ, pero lo más importante es que todo esto va a llegar a laboratorios de Uruguay para estudios. Yo para referencia siempre pongo un ejemplo. Hace pocos días, todavía ni siquiera se ha publicado, pero se empezó a trabajar en una muestra que tiene un hallazgo, un presunto hallazgo, de lo que fue la campaña oceanográfica del barco español Miguel Oliver de 2010. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que todo esto, por una cuestión que tiene que ver también con las limitaciones presupuestales, la cantidad de científicas y científicos que están lejos de lo que deberían ser, sobre todo en temas de materia oceánica, bueno, la capacidad es limitada. Entonces uno ve, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, en una imagen de un pulpo, hermoso, divino, ¿no?, colorido, pero para poder determinar si eso que se está viendo es una especie que no tenía registro, primero evaluar, bueno, si hay algo nuevo, por ejemplo, que nunca se había registrado en aguas de Uruguay. Después determinar si es algo que no se había registrado en otras, si es nueva para la ciencia. Bueno, todo eso lleva años, comparaciones globales, trabajo, muestras. Entonces, el que se ha encontrado, bueno, tiene que ver con algunas cosas, pero la mayoría de las respuestas van a venir llegando como en cuotas a lo largo del tiempo. Lo que sí se puede decir sin ninguna duda es que estamos accediendo a una capacidad de investigación en un lapso de más o menos un mes que nunca habíamos tenido, que hay que pensar en mucho tiempo para adelante para pensar en que podemos volver a tener algo así, en la posibilidad de esto, ¿no?, de tomar muestras. Una de las cosas que sí se está haciendo más concretamente, con resultados más inmediatos, es una cartografía muy precisa de los lugares de investigación a partir de algunas herramientas del barco, por ejemplo, los sonares TRIAS. Entonces, antes de bajar el ROV, tenemos unos mapas del fondo submarino con un grado de detalle, estoy hablando de la superficie del fondo, ¿no?, con un grado de detalle que no teníamos ni por cerca. Donde antes sabíamos que había cañones, bueno, en esas áreas ahora tenemos mapas muy detallados de esos cañones que nos permiten tener un conocimiento que antes no teníamos. No sé si soy más o menos claro, pero me interesa poner esa parte en el lugar correcto.
Sí, sí, está perfecto. Y en ese sentido, se puede decir que con todo lo que se está recabando a nivel de investigación científica en un lapso tan corto como tú mencionabas, se puede decir que Uruguay está reencontrándose con el océano de una forma mucho más cercana, cuando siempre había estado ajeno o bastante ajeno en lo que tiene que ver con la investigación científica, teniendo estando a las puertas del océano, como que siempre se le había dado un poco las espaldas, la espalda en vez de aprovecharlo.
Esto es otra pregunta que se va a contestar con el tiempo, ¿no? Esto es, claramente tenemos un boom, un furor, un momento de alta exhibición pública y demás. Claro. ¿Cómo se va a procesar esto en el tiempo? Es una pregunta que es muy interesante, porque por un lado estamos viendo algo inédito, ¿no? Que es la primera vez en la historia de Uruguay que la ciencia está en todos los medios de comunicación, en todas las portadas, en todos los, sin que sea una mala noticia. Porque hasta ahora, las veces que hemos tenido desfiles científicos, si no era por la sequía, por la pandemia, por la cianobacteria, por los trihalometanos, por la fiebre aftosa, si nos vamos más atrás en el tiempo. Sí, pero sí, así, para hablar de algo bueno, algo positivo, es la primera vez. ¿Qué pasó con todo aquello de lo que hablamos antes? ¿Cuánto se proyectó en el tiempo? Y bueno, un poco dudoso, ¿no? No estoy tan seguro si esto realmente va a tener un correlato en una verdadera profundización de conocimiento de nuestra zona económica exclusiva en aguas oceánicas, de incluso la faja costera, una protección y un aprovechamiento sostenible, la definición, por ejemplo, de nuevas cuotas pesqueras con conocimiento, la actualización de la inversión presupuestal en recursos para darle una protección adecuada, ¿no? Siempre decimos, bueno, ¿cómo vamos a protegernos de la pesca ilegal si no tenemos embarcaciones? Bueno, es una discusión muy larga y que ojalá tenga en esto un relanzamiento. No nos olvidemos de algo que me parece que es tanto más valioso que la expedición, pero obviamente, como siempre, pasa desapercibido en la opinión pública. La Facultad de Ciencias está relanzando para el año que viene la licenciatura en oceanografía. No teníamos estudios universitarios en Uruguay en temas oceanográficos. Hace más de 30 años que no había cómo cursar oceanografía en Uruguay. Sí, creo que fue en el 30 o más años. Además, la Universidad de la República está creando el Instituto de Ciencias Oceanográficas a cargo de los doctores Omar De Feo y Andrés Segura, Ángel Segura. Y estas son noticias de fondo, ¿no? Muy, muy pesadas, que sin embargo no sé si están acompañadas por el mismo interés, y realmente ahí es donde se va a jugar el partido, la generación de conocimientos, y después que los tomadores de decisiones incorporen todos estos datos a la realidad. O sea, la expedición es absolutamente imprescindible para apalancar todo esto, pero que no quede en la anécdota de mirar el pulpo y el coral, ¿no?
Claro. Gustavo, ¿cuál va a ser el objetivo y la función que vas a cumplir vos y el músico Alejandro Balvis, que van a ingresar al buque?
Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Balvis va invitado por la Fundación Smith Ocean, que es la propietaria del barco y de todas las herramientas, y la que financia esta expedición. O sea, Balvis no lo llevan los científicos uruguayos, sino que lo invita. Como hacen cada expedición, siempre ellos tienen un capítulo que se llama Artist at Sea, o sea, artistas en el mar. Y en general se invita a, más que nada, artistas plásticos, fotógrafos, han ido otros músicos, pero claramente no es algo que se haya hecho mucho en este marco. Si uno entra a la página web del Smith Ocean Institute, va a encontrar muchísimos productos culturales generados, ¿no?, a través de este programa, cosas divinas, bellas, muy, muy variadas. Y acá hay un cruce que va a estar muy bueno de ver, que es, bueno, ¿qué sale de alguien que, como mismo dice, ¿no?, cultiva géneros musicales muy, muy de la tierra, muy terrestres, muy poco marítimos, ¿no? Murga, candombe, que son mucho más de la urbe o del territorio y no del maritorio. Así que bueno, va a estar muy bueno ver qué es lo que sale. Esa es la función de Alejandro. La mía es como, bueno, tuve la suerte de ser invitado ahí sí por el grupo científico para generar productos periodísticos que a priori se van a canalizar en el programa Sobre Ciencia, el TV Ciudad, que bueno, es un canal público, lo cual hace que sean contenidos libres de acceso, que pueden ser incluso usados después con fines educativos y demás, libremente, quedan en todas las plataformas, y que en primer término van a tener dos programas especiales hechos desde el barco, los días miércoles 10 y miércoles 17 a las 10 de la noche, como te decía, en TV Ciudad.
¿Y cómo viene siendo la repercusión de los uruguayos en el streaming, en YouTube, tomando en cuenta lo impactante que fue para los argentinos, ¿no?
Bueno, a ver, creo que está un poco a la vista, ¿no? Si uno hace una búsqueda por las redes sociales, a ver, somos muchas menos personas, pero la cantidad de repercusiones y demás está a la vista. Hay mucha gente que está enganchada y lo habitual en estas cosas, ¿no? Memes, chistes, comentarios, videos, digamos, armados a priori especialmente. Yo creo que la gente se está enganchando. Hay que mantener esta expedición, va a ser más larga que la Argentina. Y en Argentina, bueno, lo que tuvo de fuerte fue que calzó en medio de una discusión política. Acá se acaba de presentar el presupuesto nacional en el día de ayer al Parlamento. Hay un capítulo importante en ese presupuesto para ciencia, tecnología e innovación, y sería muy bueno que coincidiera la discusión parlamentaria de estos temas con el interés de la gente, ¿no? Para que realmente cuando se discuten a quién se le da más fondos y a quién menos, los tomadores de decisiones en materia política sientan que invertir en ciencia también les vuelve en la aprobación de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, y sobre lo que sea, lo que ha sido la expedición, lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que ha generado en la gente, quería preguntarte sobre las cosas que se han encontrado que han llamado más la atención. Por ejemplo, yo mencionaba al principio lo de el hallazgo de este buque de la Segunda Guerra Mundial, este buque destructor, que no se conocía exactamente su ubicación, pero que se dio con su paradero. Y también quería preguntarte, bueno, que si tenés alguna información más sobre este hallazgo, y si se ha encontrado muchos residuos, mucha basura que generan preocupación también en el lecho marino.
Bueno, a ver, por parte, ¿no? Con relación a lo del barco, sí. El destructor, el D-01, ROW Uruguay, se sabía exactamente el sitio en el que fue hundido, pero claro, eso baja 1000 metros después en el mar, lo cual hace que las corrientes lo puedan desplazar, y lo puedan desplazar mucho. No se sabía si el barco había caído entero, si se había partido, si estaba de punta. Entonces ubicarlo no era tarea fácil, aunque entre la ubicación precisa en superficie y las herramientas del barco, en un tiempo de trabajo no muy alto y con la tarea enorme del equipo arqueológico a bordo, se pudo, bueno, primero hacer una detección desde superficie a través del sonar, y después el descenso y las imágenes que todos vimos, ¿no? Que fueron absolutamente maravillosas, de una estructura que termina siendo eso, ¿no? Una especie de lugar, ¿cómo decirlo? De ecosistema artificial, ¿no? Una cosa fabulosa, fabulosa, muy lindo. Hay que decirlo, Julieta Freire y Rodrigo Torres fueron los encargados de esto. Julieta es una investigadora argentina que está trabajando a bordo del barco. Rodrigo Torres está ya asimilado a nuestro país, pero en realidad él es de brasilero de nacimiento, aunque integra la expedición por la UDELAR. Ambos expertos en arqueología submarina. Y bueno, lo que encontraron de alguna manera fue esa demostración de que se puede, esto no quiere decir que haya que empezar a hundir barcos ni nada por el estilo, pero que se puede llegar a elaborar algún tipo de política de recuperación o de instalación de este tipo de ecosistemas más de corales y demás a partir de alguna intervención artificial, porque sabemos que hace falta un suelo pedregoso, sólido, para que se formen, no se forman en la arena ni nada. Bueno, quedó muy claro acá lo que se pudo ver, y la verdad es que fue un por un lado uno vio mucha emoción también la gente de la involucrada, ¿no? La gente de las Fuerzas Armadas o quienes tuvieron que ver con ese episodio, realmente estaban muy emocionados y estaba muy muy lindo asistir a eso, fue valioso también. Y por otro lado, bueno, la verificación de que estas herramientas funcionan y qué pasó con esto. Fue la primera vez que el Sebastián y el FICOR se involucraban en la búsqueda de un naufragio. La verdad que el éxito fue muy bueno, un gran corolario. Y me colgué hablando del barco y me olvidé de la segunda parte de tu pregunta.
Era sobre el tema de los residuos, si les llamó la atención, si hay muchos residuos, si es es una situación alarmante o qué es lo que han visto.
Y a ver, encontrar una bolsa de leche como se encontró ya es alarmante. O sea, si la proporción es mucha, poca, yo qué sé, eso no está en mí hacer esa evaluación, pero es que en un rato, en un día, encontraste un vasito de yogur, una bolsa de leche y un bidón de 20 litros de agua, en todos los casos de marcas que se venden, porque también es muy fácil decir, bueno, son los chinos que ensucian, pero eran todas marcas que se venden en Uruguay, claro, y en Argentina, ¿viste? O sea que tampoco era cuestión de decir, los malos son los otros y nosotros somos re buenos, porque ahí me llamaba la atención. Ahora, y aparecen, sobre todo muchos restos de pesca también, que además de ser considerado como basura, porque lo es, porque también se degradan y generan microplásticos en las redes y todo eso, también, bueno, demuestra lo que es la presión sobre los recursos naturales que hay en esa zona, ¿no? Y con muy poco conocimiento previo, o sea, hay trabajo de base. Uno no puede pensar que la oceanografía de Uruguay están haciendo ahora. Lo que sucede es que esto tiene una alta visibilidad. Hay mucha acumulación de trabajo, de años de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, insisto, toda la gente capacitada en oceanografía. No es que esto esté naciendo hoy. Lo que nace para hoy es, para en muchos casos, la posibilidad de que nosotros estemos aprendiendo con esto y la posibilidad de que como ciudadanos reclamemos la aplicación de políticas sensatas. Conocimientos previos hay, esto seguramente va a permitir actualizarlos, pero, bueno, tanto la basura como la explotación y todo eso deberá, sin duda, ser revisada nuevamente, ¿no?
Y contaron las características que tiene el Sebastián, ¿no? El vehículo que estaba buceando el fondo que nos permite ver todo.
Las características son, a ver, es demasiado. Por un lado me excede la posibilidad de explicarla de una, porque está equipado con muchísimas herramientas. La que más nos gusta a todos, obviamente, la cámara 4K, con la que vemos las cosas que vemos, pero en realidad el Sebastián es un vehículo comandado a distancia que tiene la posibilidad de descender hasta 4.500 metros de profundidad, elaborado para eso, para soportar presiones, para poder traer muestras, con sus dos brazos que también se pueden comandar desde la superficie, equipado con otra serie de herramientas. Además es muy versátil porque se le pueden incorporar distintas herramientas según las necesidades de cada inmersión. Entonces el Sebastián, además de que puede bajar lo que puede bajar y tiene la posibilidad de ser controlado con muchísima precisión y que tiene esos brazos y todos los gabinetes para tomar muestras y demás, también tiene esa adaptabilidad de decir, bueno, mira, yo esta vez lo que necesito es tomar mediciones, como se hizo el día del barco hundido, ¿no? Entonces, bueno, se le equiparon herramientas para tomar medidas, reglas, otro tipo de elementos, bueno, y se usó para eso. Otras veces se va con herramientas para tomar muestras biológicas, sedimentos y demás. Es un ROV diseñado, si bien hay empresas que se dedican a fabricar este tipo de vehículos con más o menos detalle, este fue diseñado a la medida exactamente lo que el Smith Ocean quería tener arriba del barco, ¿no?
Bien, Gustavo, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros y te deseamos mucha suerte en lo que queda de la expedición y la participación que vas a tener también. Ha sido un placer, ¿eh? Y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias y bueno, ahora estaremos subiendo al barco del 5 al 19, así que ahí veremos qué nos depara el destino.
Muy bien, muchos éxitos, ¿eh? Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.